Tenemos aquí, obviamente, un pastor con una oveja en sus hombros. Esto es una metáfora que se utiliza a través de las escrituras para hablar de cómo Dios busca a sus hijos y cuida de ellos. Y también cómo envía a sus hijos a cuidar de otros hijos. Así que la idea en general es el pastor. Y pueden mirar esta foto y decir, aquí este pastor es Jesús. Ciertamente se usa con esa metáfora, se refiere a Jesús. Pues se puede decir que las ovejas, tal vez una oveja que se perdió, un hijo de Dios que está regresado, que ha sido herido o enfermo, y el pastor trae a las ovejas para regresar. Y lo que vamos a estar hablando hoy se llama Bienvenido de vuelta. Es hermoso cuando una oveja regresa al rebaño. Es algo maravilloso, algo que Jesús dijo que se celebra más en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 personas que no necesitan arrepentirse. Dios se regocija en el cielo y nosotros podemos regocijarnos aquí también cuando una oveja regresa. Así que el título del mensaje es Bienvenido de vuelta. Esta es la historia de la Biblia en la que Dios está llamando a la gente a regresar a Él. Vez tras vez, desde el principio, aún con Adán y Eva, lo sacó del jardín, pero siguió alcanzándolo, siguió apelando a ellos y ayudando a que se volvieran a Él. Todo el Viejo Testamento y el Nuevo también, en Zacarías 1:3, dice: Por tanto, díganle al pueblo, esto es lo que dice el Señor Todopoderoso, regresen a mí, declara el Señor Todopoderoso, y yo regresaré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Así que esto es uno de muchos, muchos pasajes, no, tal vez no uno que leemos tan a menudo como otras, pero él dice, regresen a mí o vuélvanse a mí, él quiere que las ovejas se vuelvan a Dios. Esa es la posición de Dios que Él quiere que si te has alejado, que regreses a Él. Y es también la historia del Nuevo Testamento, Jesús llamando al pueblo a volverse a Dios. Podemos referirnos a muchos lugares, uno de mis favoritos es Mateo 11, 28, que dice, vengan a mí todos los que están agobiados y cansados y yo les daré descanso. Piensen en eso. La gente que no ha venido, Él los caracteriza como estar agobiados y cansados. Él no quiere que estén agobiados y cansados. Él les invita a venir a Él y recibir descanso. Es una invitación que se debe ver muy bien para alguien que ha sido azotado por el mundo, que ha estado en el mundo por mucho tiempo y se da cuenta que esto no está funcionando bien para mí. Pero también puede ser una advertencia para aquellos de nosotros que hemos pensado en la idea de alejarnos de Dios. Esto es lo que les va a pasar, van a estar agobiados y cansados y deseando que se hubieran quedado donde estaban. Así que esta noche vamos a tener dos mensajes, dos puntos. Esto no es un sermón de tres puntos solamente, de tres puntos, lo siento, solamente dos puntos. Pero el primer mensaje es un mensaje para ovejas que se están extraviando y el segundo es un mensaje para los pastores. Así que si las ovejas extraviadas y los pastores reciben el mensaje, pues se van a encontrar en el medio. Un mensaje para ovejas extraviadas. Yo puedo hablar de muchos pasajes en la Biblia, solo escogí unos cuantos. El primero que tengo aquí es el Hijo Pródigo. Yo creo que todos conocemos ese pasaje. Si han estado en el reino tanto tiempo que yo como yo, lo más seguro han escuchado 50 sermones del Hijo Pródigo, pero no. Nos cansamos de escucharlo porque es un relato poderoso acerca del corazón de Dios, un relato poderoso acerca del arrepentimiento, de llegar al fondo del abismo y regresar. Y es un relato poderoso de las actitudes que a veces la gente tiene cuando alguien regresa. Podemos pasar mucho tiempo hablando de eso y como he mencionado, tal vez han escuchado ese ser muchas veces, pero es un relato muy poderoso y como un mensaje para ovejas extraviadas. El mensaje es que puedes regresar y que vas a recibir una bienvenida y que una vida entera de ser bienvenido. Lucas 15:20. En el medio de esa parábola Jesús dijo, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. El hijo pródigo se había ido y estaba comiendo la comida de los cerdos o deseando poder hacerlo y finalmente decidió que esta no es la vida que yo debo tener, tengo que regresar a donde está mi padre. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Ese es el corazón del Dios que te está invitando a regresar. Si eres una oveja extraviada, ¿quién no desearía eso? Puedes hacerlo. El punto aquí es que puedes regresar. Puedes recibir una bienvenida, puedes ser abrazado. Tu regreso va a ser celebrado por el Creador del Universo. ¿Qué honor más grande que tener al Creador del Universo celebrando tu regreso? Podemos decir muchas cosas al respecto. Tenemos otro ejemplo de una oveja extraviada, que es la mujer en el pozo. Es una situación un poco diferente. No es alguien que necesariamente se fue al abismo y después decidió que esto no estaba funcionando para mí, déjame regresar a mi padre. Esto es una situación que de alguien que tal está viviendo una vida pecadora, está en un abismo, esta mujer lo estaba haciendo y aún así no estaba necesariamente buscando a Jesús, pero Jesús la encontró. Y eso a veces es como regresamos a Dios, que Jesús nos encuentra. Y no estábamos realmente buscando, pero estábamos en el sitio correcto, en el momento correcto. Y Dios arregló las circunstancias de tu vida para que puedas tener esa oportunidad de buscarla y encontrarlo. Así que Jesús viene a esta mujer y que dice en Juan 4:10. Ella le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y él dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. De nuevo, la invitación, lo atractivo de la invitación que está disponible a las ovejas extraviadas. Agua viva. Agua que da vida, que llena ese hoyo en tu alma, que no puede ser llenado de ninguna otra manera. Esta mujer no lo había podido llenar con los diferentes hombres que tenía en su vida. Y no, ninguno de nosotros puede llenarlo fuera de Dios, porque ese hoyo está ahí para ser llenado por Dios. Está diseñado para que necesitemos a Dios. Dios puso eso en nosotros para que le buscáramos y le encontráramos y para que Él pudiera bendecirnos. Y de nuevo, qué invitación tan atractiva. Yo te hubiera dado agua que da vida para que nunca más tengas sed, para que no tengas que seguir regresando a este pozo. Él no está hablando que no necesitas tomar agua, o sea, que compuesta por hidrógeno y oxígeno. No, está hablando de llenar la necesidad de tu alma. Y cuando piensan, cuando estás alejado de Dios, tienes un alma sedienta, estás buscando algo para tratar de satisfacer esa sed. Tratas un poquito de esto, tratas un poquito de aquello, y mientras más tratas, más necesitas. Y nunca se te satisface. No hay ninguna satisfacción que puedes tener fuera de Dios. No hay paz fuera de Dios. El tercer ejemplo que escogí, podemos hablar de muchos más, claro, es Zaqueo. Sherry está tratando de mantener la pantalla mientras está tomando notas a la misma vez. Ella acaba de regresar a la ciudad. Vamos a pasar un tiempo aquí en Zaqueo. Zaqueo era una vez extraviada. Zaqueo era un hijo de Abraham que lo veían como un pecador porque era recaudador de impuestos. Sí era un pecador. Pero averiguamos que él también puede regresar a Dios. Muchos ejemplos podemos utilizar, pero vamos a pasar un tiempo en este. En Lucas 19, versículo 1, dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Así que aquí tenemos a Zaqueo. Ha escuchado que Jesús está viniendo. Ahora, ¿qué piensan que creen que hizo que él se subiera a ese árbol para ver a Jesús? ¿Qué era la gran cosa de ver a Jesús? Obviamente, Jesús era famoso en ese punto. Estaba pasando por el pueblo y Zaqueo ha escuchado que este Jesús va a pasar por el pueblo. Tal vez lo puedas ver. Y dice, yo voy a buscar una manera de ver a Jesús. Por la razón que fuera, él estaba motivado para ver a Jesús. No tenía más expectativa que esa, solo quería poder verlo. He escuchado muchas cosas acerca de este Jesús, que ha hecho algunas cosas, que se ha reportado, que es un gran profeta. Y tienen que imaginarse que tal vez Zaqueo no sabía que no estaba donde tenía que estar. Y averiguamos más tarde que él sabía que necesitaba cambiar, que no estaba donde quería estar. Él no estaba satisfecho con su vida. Pero se lo piensan, ¿qué conocemos de Zaqueo solo de estos versos? ¿Era rico? Era un jefe de recaudadores de impuestos. Y un jefe de recaudadores de impuestos, siendo judío, pero siendo recaudador, lo hacía como un tipo de traidor para los judíos. Era rechazado por su pueblo porque él estaba coleccionando su dinero para dárselo a los romanos. Los romanos eran los ocupantes, los conquistadores de los judíos. Así que él no era popular entre su pueblo, pero era rico. ¿Y cómo se hizo rico? Como un recaudador de impuestos en aquel entonces se hace rico. Recaudando muchos impuestos y no se los tienes que dar todos al gobierno. Así que mientras más recaudo, más dinero gano, y supo una manera de ser rico haciéndolo, pero sintió satisfacción con esas riquezas. Había algo que estaba pasando, que se dio cuenta que él no quería quedarse donde estaba. Y él está buscando una manera de cambiar su vida, una oportunidad, alguien a quien seguir, alguien que lo pudiera ayudar a volver donde tenía que estar. Una oveja extraviada que estaba abierto a regresar a Dios, que necesitaba un encuentro con Jesús, y las cosas mundanas no lo satisficieron. Y eso es así para nosotros también, pero hay tanta tentación, es una decepción, un engaño, que las cosas a nuestro alrededor. Si solo tuviera un mejor carro, si solo tuviera un celular que no hace ruido mientras yo hablo, si solo tuviera una mejor casa, si solo tuviera a mis hijos en una escuela mejor, si solo tuviera esto o aquello, si solo me pudiera casar, si no me hubiera casado, la situación que sea, tú piensas que cambiar de situación es la solución a tus problemas, pero ese no es el caso. Tienes que estar contento donde estás, y si Dios quiere bendecirte con una transición a otra cosa, entonces lo va a hacer. Pero las circunstancias a tu alrededor no son los que te van a hacer feliz. Ese no fue el caso para Zaqueo y no es el caso para nosotros tampoco. Así que Zaqueo sabía que necesitaba algo. Y en el verso 5, continuando, dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Imagínense si usted está mirando esta escena y tú ves a este recaudador de impuestos que no te cae bien, subiéndose al árbol y ves a Jesús, este profeta famoso, líder religioso, y las multitudes lo están mirando mientras pasa, y de repente este recaudador de impuestos, Jesús le habla y le dice, tengo que venir a tu casa. Te rascarías la cabeza, ¿qué pasó con este tipo? Es verdaderamente un profeta, él va a ir a la casa de un recaudador de impuestos, un pecador, un traidor en contra de los judíos, pero Jesús dijo, yo voy a venir a tu casa hoy. Jesús vio una oportunidad para cambiar la vida de una oveja extraviada. Y él tomó esa oportunidad. Para eso vino Jesús. Vamos a leer más tarde que él vino para buscar y salvar a los perdidos. Así que Jesús llama a Zaqueo y Zaqueo le da la bienvenida muy contento. Yo me acabo de subir a este árbol para ver a Jesús y de repente él va a venir a mi casa a comer. Yo no había planeado esto, pero claro que sí. Claro que sí. Esto es lo que yo estoy buscando. Qué oportunidad de poder pasar la noche con Jesús. Y si tú eres una vez extraviada, puedes pasar una noche con Jesús. Tal vez él no va a venir a tu casa físicamente ni comer contigo, pero puedes tener esas conversaciones. Puedes tener gente a tu alrededor que te ayuden a conocer a Jesús. Jesús quiere restablecer esa relación. Y Zaqueo dijo, sí, eso es lo que yo quiero. ¿Eso es lo que tú quieres? Eso es lo que tú quieres. ¿Tú conoces a alguien que desea eso, que necesita eso? Que necesita ser llamado a volverse a Dios. Verso 7. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que empezaron a murmurar. Esa palabra, murmurar, no le gustó lo que estaban viendo a la gente, no le gustó la situación, no les gustó ver a Jesús pasando tiempo con este pecador, no les gustó que este pecador estaba recibiendo acceso libre a Jesús, no había sido castigado, no ha recibido mi dinero devuelto. Él dijo que iba a hacer eso, pero no lo ha hecho todavía. Lágrimas de cocodrilo, si me preguntan a mí. Así pensamos en esas situaciones. Pero Jesús vio su corazón y Jesús aceptó y fue abierto y lo recibió con gozo. Y Zaqueo, no tenemos indicación que Jesús le dijo que hiciera esto de devolver el dinero, de devolver la mitad de sus posesiones a los pobres. Hay otro pasaje en que él le dice al joven rico que le dé, venda todo y se lo dé a los pobres. Y los fariseos entre nosotros tal vez hubieran dicho, pues lo debía haber vendido todo. Pero Jesús no dijo eso. Pero esta fue su respuesta de su corazón. Y fue comendado por eso al extento que está en la Biblia. Yo creo que eso es un honor muy grande. Y Jesús dijo, de la salvación ha llegado a esta casa. De su propio corazón, esto es lo que yo voy a hacer para hacer las cosas correctas. Yo quiero que todo esté correcto en mi vida. Y Jesús dijo, estoy seguro que tuvieron que haber más discusiones que tuvo que para devolverle dinero a la gente. Pero Jesús no reaccionó como muchos de nosotros reaccionamos a veces. A veces tú tienes que probarme que tú te has arrepentido. Tengo que verlo. Vas a tener que estar en el purgatorio por un tiempo. Vamos a cobrarte un precio por el pecado que cometiste antes de que puedas regresar de nuevo. No, solo lo que tienes que hacer es cambiar de corazón. Y él fue restaurado con Dios y con Jesús y celebrado. Y los ángeles en el cielo se pudieron regocijar. Así que los que estaban murmurando se objetaron. Pero Zaqueo no se dejó detener por eso. Y si tú eres una oveja extraviada, y regresas, tal vez alguien murmure. Y si pasa eso, no te preocupes. Ellos no son las personas a quienes están ahí para complacer. Al final, Dios es el que te tiene que perdonar. Y si Dios te perdona, ¿cómo se atreve alguien más a no perdonarte? ¿Quién puede tener estándar más alto de perdón que Dios? Así que Jesús restauró las ovejas extraviadas. Así que entonces, ¿cuál es el mensaje para una oveja extraviada? Hay otros pasajes que podríamos mirar. Romanos 6, verso 21. Dice, ¿qué beneficio cosecharon en aquel entonces de las cosas de las cuales se avergüenzan ahora? Esas cosas resultan en muerte. Así que estás haciendo una decisión. ¿Me quedo aquí, donde estoy ahora? ¿Bailo con el diablo que conozco y manejo los problemas que ya conozco? ¿O averiguo qué es lo que tengo que hacer para volverme a Dios? Pero el beneficio de quedarte en tu pecado es nada. Termina en la muerte. El beneficio en quedarte en tu pecado es la muerte. Ese es el resultado final. ¿Has estado alguna vez en una chorrera de agua? Cuando empiezas, no puedes detenerte, vas a ir hasta abajo. Si estás a mitad y te das cuenta que al final de esa agua no es una piscina de agua, sino una piscina de aceite hirviendo, encontrarías una manera de subir contra la corriente y te saldrías de esa situación. El punto es que si tú estás en pecado, estás viviendo en esa vida, alejado de Dios, ahí es donde estás. Tú sabes a dónde te va a llevar este final. Tienes que salirte de ahí rápidamente, como puedas, agarrando cualquier rama o hoja o lo que sea que te puedes agarrar y salirte de ahí. Porque el contraste entre las malas noticias y las buenas es así. No queremos pensar en las malas noticias. Pero las buenas noticias son tan buenas. Y si no nos sentimos que tenemos el privilegio de acercarme a eso o lo que sea. Pero Dios nos da ese gran contraste por una razón. Tenemos que ser tan motivados como humanamente posible para ser reunidos con Dios. Pues lo que fuera de Dios, todo resulta en muerte. Primera Pedro 4:3 dice, porque pasaron suficiente tiempo en el pasado haciendo lo que los paganos escogen hacer, viviendo en desenfreno, orgías, inmoralidad, idolatría. No hay necesidad a regresar a eso o seguir en eso. La mayoría de nosotros somos discípulos. Pero este es un mensaje para ustedes también en términos de que si fuera a volver a esa situación. ¿No quieres volver a eso? ¿Qué por ciento de gente que se aleja de Dios, se cae de la fe, regresa? Si ustedes han estado en ese camino y han regresado a Dios, alabado sea Dios, no dejes que pase de nuevo. Pero son bien pocos los que regresan. Y ni siquiera lo pienses, si nunca te has alejado de Dios, ni lo pienses. Porque la mayoría de la gente que va por esa ruta se vuelven adictos. El pecado es adictivo. Y si te fuiste y regresaste, alabado sea Dios, aférrate a Dios por toda tu vida. Esto es una de muchas listas de pecados en la Biblia. Las obras de la naturaleza pecaminosa son obvias. Ustedes conocen lo que es el pecado. Y tenemos que odiar el pecado de la misma manera que Dios lo odia. Y en Isaías 1:18, Dios, tratando de apelar al reino del norte de Israel, dice, vengan, pongamos las cosas en claro. Son sus pecados como el escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Dios no tiene que ofrecernos una segunda oportunidad. No tiene que ofrecernos una primera. Él no tiene que ofrecernos nada. Pero Él dice, razonemos. Pongamos las cosas en claro. Déjame ayudarles a ver cuán bueno puede ser o cuán malo puede ser. Podemos dejar el pasado atrás. Puedes tener un comienzo completamente nuevo, ¿no? ¿Sería increíble eso? Puedes imaginarte. Si tú estás como el hijo pródigo, comiendo algarrobas de los cerdos. ¿Cuán buena es la noticia que puedes regresar? que puedes volver a tu hogar, que puedes tener un comienzo nuevo, que no tienes pecados contra ti, que no tienes nada en tu récord, estás limpio. Nada de qué disculparte. Claro que quieres cambiar y te tienes que disculpar con personas si lo has herido, pero estamos hablando de que estás completamente perdonado. Y tenemos dificultad a veces simplemente comprendiendo ese concepto, aceptándolo, pero eres completamente perdonado. Que tus pecados son blancos como la nieve, que están limpios, que nunca se van a mencionar de nuevo. No es eso una invitación muy atractiva. Y si eres discípulo, puedes estar ahí siempre, cada día. Si no te sientes así, siéntate con alguien y busca ayuda. Porque esa es las buenas noticias del reino de Dios. Que puedes tener ese tipo de relación con Dios. Que puedes ser liberado de tus pecados. Finalmente, en Hechos 3. Finalmente, en el punto número 1. Dice Hechos 3, 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. El arrepentimiento nos da descanso. Parece vergonzoso, nos asusta, pero la realidad es que va a ser abrazado, va a ser aceptado, especialmente por Dios, pero también por el pueblo de Dios. Y eso es para eso es la próxima parte de esta clase. ¿Cómo entonces aceptamos? ¿Cómo respondemos a alguien que se vuelve a Dios? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Así que parte 2 del mensaje es un mensaje para los pastores. Dice, ok, esto es para Steve, Mike y Alan, los ancianos de la iglesia. Espero que ellos entiendan esto. Y sí, es para nosotros. Pero es para todos. Todos los demás también, todos los discípulos. Miren en Colosenses, no en Colosenses, en Gálatas, perdón. Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguien es atrapado en un pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Dice aquí que ustedes se supone que restauren a alguien. ¿A quién le habla esto? Ustedes que son espirituales. Así que, ¿qué sabemos de ser espiritual? ¿Quién es espiritual? Romanos 8 dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Eres un hijo o una hija de Dios? ¿Eres un cristiano? Entonces, eres espiritual. Tienes el Espíritu. Eres guiado por el Espíritu. Si no eres guiado por el Espíritu, no le perteneces a Dios. Así que esto le está hablando a todos los cristianos. Ustedes quieren ayudar a alguien que se ha alejado. Usted es un pastor también. Es tu trabajo de poner esa oveja en tus hombros y ayudar a que regrese. Y yo creo que es muy interesante que dice aquí, tengan cuidado que ustedes pueden ser tentados también. Estamos hablando de que somos humanos frágiles, que podemos ser tentados por el mal. Ninguno de nosotros está más allá de eso. Así que tenemos que tener cuidado. Pero dice que ayudémonos unos a otros a llevar nuestras cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de la ley de Cristo y vamos a tocar este tema más tarde. Pero la ley de Cristo, ¿tú quieres cumplir la ley de Cristo? ¿Tú quieres estar bien con el Salvador que ha limpiado los pecados del mundo? ¿Quieres estar bien con Él? ¿Quieres cumplir la ley de Cristo? ¿Y cómo lo hace? Es ayudando a otros a llevar sus cargas. Y específicamente aquí, restaurando a alguien que ha caído en pecado. Y dice que lo hagas, ¿cómo? Con humildad. No es un lugar para tomar venganza por cómo alguien te trató. O seguir un mal ejemplo. Yo voy a ser duro con él porque alguien fue duro conmigo. Yo te voy a poner un estándar muy alto que tú no puedes cumplir porque alguien lo hizo conmigo. No, lo dice que lo hagas con humildad, hazlo con gentileza. Considera que Cristo murió por esa persona también y tú no quieres estar entre esa persona y Cristo cuando están tratando de regresar. Así que este es un mensaje para todos los que son espirituales. Hablemos de esta frase aquí. Dice, yo deseo misericordia, no sacrificio. Se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Jesús la menciona varias veces en Mateo 9. También se menciona en el Viejo Testamento. Pero en Mateo 9, 10 dice que mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y comieron con él y sus discípulos. Y cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué tu maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Y escuchando esto, Jesús dijo, no son los saludables los que necesitan un doctor, sino los enfermos. Así que vayan y aprendan lo que significa, yo deseo misericordia y no sacrificio. Pues he venido a llamar, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y los fariseos estaban pensando, estos son pecadores, no han hecho expiación, no han sido castigados. ¿Por qué este profeta está pasando tiempo con estos pecadores? Yo nunca haría eso. Esa era su perspectiva. No debemos tener nada que ver con esta gente. Pero Jesús dijo, tengo que estar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que necesitan el doctor. No son los saludables los que necesitan el doctor, sino los enfermos. Pero entonces dice, yo deseo misericordia, no sacrificio. ¿Qué tiene que ver esto? Yo deseo misericordia, no sacrificio. Él está diciendo, ustedes debieron haber leído esto en el Viejo Testamento. En su Biblia les dice que eso está en Oseas 6:6, pero dice que no son los saludables los que necesitan un doctor, sino los pecadores. Y el punto aquí es que los fariseos querían justicia, querían castigar, querían el castigo de la ley basado en la ley. Traigan a esa persona y háganle juicio. Jesús quería misericordia. Jesús quería misericordia. Si Jesús quisiera juzgar a la gente, lo hubiera podido hacer sin morir en la cruz, ¿no? ¿Cuánto quería dar misericordia en vez de juicio? ¿Cuán difícil fue ir a la cruz? Esto no es algo cercano en la mente de Jesús. Él quería misericordia. Queremos nosotros misericordia de la manera que Él la quiere. Deberíamos. Y si queremos ser como Jesús, debemos estar comiendo con pecadores, debemos estar llamándolos a arrepentirse, que yo estoy seguro que Jesús hizo. Y tenemos que hacerlo con humildad. Y esto es el mensaje. Todos debemos estar haciendo esto. Y cuando estamos hablando de pecadores, no estamos hablando solo de gente que nunca ha escuchado el Evangelio o han estudiado con nosotros o han sido bautizados. Estamos hablando de gente que tal vez lo han hecho, pero se han caído de la fe. También pueden regresar. Tenemos que darle la bienvenida a la gente que quiere regresar al reino de Dios. Mateo 23. Aquí Jesús le habla a algunos de los fariseos de las actitudes que él ve en ellos. De nuevo, Jesús y Dios desean misericordia, no sacrificio. Pero miren en Mateo 23, 13, dice, ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Que nunca se diga eso de mí. Que nunca se diga eso de mí, le pido a Dios. Si alguien está tratando de entrar y yo estoy previniendo que entren. Yo prefiero estar demasiado en el lado de la misericordia que de juicio. Pero aquí, los fariseos querían juicio por la ley. Esta frase, yo deseo misericordia, no sacrificio. Otro comentario en Mateo 12, cuando los discípulos están cosechando trigo durante el sábado, los fariseos miraron eso y dijeron, hey, hay una ley en contra de eso. Y dice que la gente debe ser apedreados cuando violan el sábado. Esta gente está violando el sábado. Pero Jesús no quiso eso. ¿Qué fue lo que Jesús dijo al respecto? Dijo, si ustedes entendieran el significado de que yo necesito misericordia, no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Estos discípulos de Jesús que estaban comiendo trigo no eran culpables de nada en los ojos de Jesús. Pero el punto es, otra ilustración, que ellos querían juicio de parte de la ley. Jesús quería misericordia. tenemos nosotros esos mismos valores. Algunas personas estaban tratando de volverse a Dios y los fariseos lo estaban haciendo más difícil de lo necesario. No significa que siempre es fácil regresar a Dios. Puede ser difícil regresar a Dios. Significa dejar cosas a las cuales está el adicto. Significa dejar el pecado. Significa ser abierto por cosas que son vergonzosas. Pero también significa para los pastores tratar esa confidencia, ser discreto, de no irse a contárselo a más nadie. Si tú no puedes confiar en mí para que mi confesión sea confidencial, entonces yo no puedo confiar en ti. Entonces tiene que ser una cosa segura para las personas volverse a Dios. Y tenemos que no hacerlo más difícil de lo necesario, porque es suficientemente difícil. Y Jesús dice, ay de aquellos que lo hacen más difícil de lo que tiene que ser. Santiago 2 es un pasaje interesante. Yo creo que muchas veces miramos ese pasaje y pensamos, ¿qué querrá decir aquí? Pero dice Santiago 2:12, hablan y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio, sobre el juicio. Así que tenemos aquí el concepto de la ley de Cristo y la ley que da libertad, la ley por la cual vivimos como cristianos. Y dice que hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Así que, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? La misericordia, la compasión. ¿Eso hace sentido para ustedes? Si nosotros vamos a ser juzgados por el tipo de ley, esa ley nos requiere que seamos compasivos. Esa ley requiere que seamos compasivos. La misericordia, la compasión triunfa sobre el juicio. Dios desea misericordia, no sacrificio. Y la ley da libertad, nos libera de todo eso. La vieja ley no daba libertad. La persona que guardaba esa ley tenía que vivir por ella. Era una ley que tenías que hacer una lista larga de cosas. Para nosotros sí hay bien y mal y tenemos que buscar complacer a un Dios. Pero es una ley que da libertad y por lo tanto tenemos que ser misericordiosos con los demás porque nosotros vamos a ser juzgados por esa misma ley. Y Dios es misericordioso. Y nosotros no podemos dejar de tener misericordia en su nombre. ¿Cómo tú crees que él se siente si tú estás tratando, si él está tratando de extender misericordia y tú no lo estás haciendo? ¿Cómo te va a tratar a ti entonces? Miremos un ejemplo de misericordia inesperada. Es en Juan capítulo 8, comenzando en el verso 2. Juan capítulo 8, verso 2, dice: al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. Sus maestros de la ley, los fariseos, llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Estaban utilizando esta pregunta como una trampa para tener de qué acusarlo. No hay secreto aquí. Los fariseos querían juicio de acuerdo a la ley. Ellos hubieran dicho, queremos que esta mujer sea juzgada de acuerdo a la ley. Jesús quería misericordia, no sacrificio. Así que lo que tenemos aquí, ellos sabían eso de Jesús. Ellos sabían que esto sería un cuadro claro de lo que Jesús enseñaba comparado con ellos y pensaron que esto iba a justificar su posición, pero no acabó así. Así que hay dos metas en conflicto. Vamos a seguir la ley y vamos a tener misericordia. En el verso 6, segunda parte, dice: pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Jesús aquí está exponiendo la hipocresía de los fariseos y maestros de la ley. Porque había alguien ahí que estaba sin pecado, que podía lanzar la primera piedra. Nadie, solo Jesús. Ninguno de esos fariseos y maestros de la ley que trajeron a su mujer ahí podía tirar esa primera piedra. Ellos necesitaban misericordia también, ¿no? Ellos estaban en pecado. Ellos querían que esta mujer fuera juzgada por la ley, pero ellos mismos querían misericordia. Eran hipócritas. Y Jesús expuso su hipocresía con una simple frase. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Obviamente es brillante, claro, el rey del universo es brillante, pero es una de las cosas que yo digo, las cosas que dijo Jesús. Los fariseos y los maestros de la ley eran inteligentes. Yo no sé si el apóstol Pablo, antes de ser Saulo, era uno de estos o no, pero era uno de los más brillantes. Pero si tú piensas, estos eran hombres educados, gente inteligente, pero estaban tan mal acerca de lo que era importante para Dios. Verso 9. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Un evento increíble. Pero dice aquí que uno a la vez se fueron yendo los fariseos, los más viejos primero. ¿Por qué piensan que los más viejos se fueron primero? Tal vez eran más sabios, aunque pensaban que iban a atrapar a Jesús. Así que no eran tan sabios. Tal vez eran más sabios, tal vez. Habían luchado mucho más con sus propios pecados para darse cuenta de su pecado. Tal vez habían sido más humillados por no poder vencer su naturaleza pecaminosa. Tal vez se daban cuenta que nosotros somos tal como esta mujer también. Tal vez se dieron cuenta de eso. Tal vez se dieron cuenta que no son muchos años antes de que yo voy a tener juicio también. ¿Qué tipo de juicio yo quiero que me den a mí? Mientras más viejo eres, más cerca estás. Cada día que pasa, te acercas más a ese día. Yo no sé cuál de esas era, una combinación o otras razones, pero los más ancianos se fueron primero, hasta que solo Jesús quedó. Y él pudo haber tirado la piedra, pero él no quería hacerlo. Eso no es lo que él quería hacer. Él quería redimir a esta mujer. Quería perdonarla. Y noten el punto que él hace esto. Ella había sido atrapada en el acto de adulterio. No hay evidencia que ella se había arrepentido. Él le dio misericordia para que ella pudiera arrepentirse. ¿Tú te das cuenta que puedes darle misericordia a alguien y entonces causar que se arrepientan? Tú le puedes dar el poder de arrepentirse. Tú lo puedes ayudar a ver, sí, yo puedo arrepentirme. Dios me va a perdonar. Yo puedo tener una segunda oportunidad. Tal vez no había creído hasta ese punto que podía tener una segunda oportunidad. Yo no puedo imaginarme que cuando estaba al frente de esa multitud, que estos fariseos y maestros de la ley estaban haciendo estas acusaciones, yo no puedo imaginar que ella pensó que se iba a salir con la suya. Y está siendo traída a este profeta famoso. Oh, claro que la va a condenar. Pero él no lo hizo, fue misericordia inesperada. Yo creo que la misericordia inesperada, una de las cosas más poderosas que un cristiano puede ofrecerle a un pecador. Tenemos que ofrecer misericordia inesperada. Apelar a la persona, darle una oportunidad de regresar. Así que el conflicto se deescaló. Jesús le da a la mujer misericordia, pero le da un mandamiento, le dice: no vuelvas a pecar, esta es tu oportunidad. No lo dañes. Claro que en otros lugares Jesús también habla de perdonar 7 veces o 7 por 7 veces. Si la persona dice que se arrepiente, tú no digas lágrimas de cocodrilo, sino que perdona. siete veces el mismo día te dicen que se arrepienten, ¿qué tú vas a hacer? Perdónalos. Dios quiere que perdonemos. Tenemos que ser más como Dios en extender esa misericordia. Y dice, yo tampoco te condeno. ¿No es eso lo que quieres oír de Dios? Yo tampoco te condeno. Ese es el tipo de respuesta que queremos tener de Dios, pero así es como respondemos a otras personas. Somos generosos con la misericordia. De nuevo, Santiago 2, verso 13, la última mitad, dice, juicio sin misericordia se le enseñará a los que no son misericordiosos. Esto es algo serio, es la ley que da libertad. Así que, ¿qué le importa más a Dios? Y vamos a ir rápidamente aquí. Ay de ustedes, maestros de la ley, en Mateo 23, 23. Dan un diezmo de sus especias, mento, eneldo y comino, pero rechazaron las cosas más importantes de la ley, justicia, misericordia y fidelidad. Debieron haber practicado lo último sin dejar lo otro. Dice, quieren que traten a la gente justamente, pero quieren que den misericordia y quieren que tengan fidelidad. Tienen que ser leales a Dios. En Miqueas 6, solo me voy a referir a este. El último verso aquí dice que Él les ha demostrado lo que es bueno y que requiere el Señor de ustedes, actuar con justicia y amar la misericordia y caminar humildemente con su Dios. Es casi la misma lista, ¿no? Miqueas 6, 8. Así que, ¿qué le importa más a Dios? Justicia, misericordia, fidelidad y caminar humildemente con Dios. Yo creo que cuando caminamos humildemente con Dios nos damos cuenta que necesitamos misericordia, así que debemos ser generosos dando misericordia. Así que la conclusión es, si se han extraviado, puedes regresar. Dios te va a recibir, va a ser generoso con la misericordia. Y nosotros, como aquellos que somos imitadores de Dios, el pueblo que ha sido entrenado a seguir el ejemplo de Dios, vamos a ser misericordiosos contigo. Aquellos de nosotros que estamos aquí para ayudar, seamos ese tipo de personas. Extendamos misericordia generosamente a aquellos que están tratando de volverse a Dios. Muchas gracias. Esa es la clase para esta noche. Pueden ir a buscar a sus hijos. Que Dios los bendiga.